Es el acuerdo que cerraron ayer gobierno y comunidades autónomas tras la celebración de esa conferencia sectorial de educación. Ojo, porque esta mañana en una entrevista decía Isabel Celá que si al alumno le va mejor repetir, lo hará. Además explicaba a la ministra que las comunidades autónomas van a poder apoyarse en el curso que viene para recuperar los contenidos que no se hayan podido dar este año y que los colegios, como ya decíamos antes, van a estar abiertos durante el mes de julio para clases de apoyo o actividades lúdicas, pero en ningún caso lectivas, con el objetivo de ayudar a los alumnos más necesitados.
Don Juan Santiago es presidente de ACADE, Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada. Don Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días.
Bueno, ¿les parece esta la mejor solución posible?
Bueno, nos parece una solución. Depende, lógicamente, de si se pudiera o no reanudar el curso escolar antes de junio, como está pasando ya en otros países, en algunos de los cuales ya están los centros abiertos de nuevo.
Pero eso parece poco probable, además parece poco probable que puedan ir todos los alumnos a la clase. Quizás si son clases de 15, sí, pero si son más de 20, 25, 30 alumnos, imposible, ¿no?
Sí, la verdad es que en principio la situación está muy complicada y lógicamente esa reapertura debe hacerse con todas las garantías sanitarias, tanto para los alumnos como para las familias, con lo cual es verdad que es poco previsible que se puedan reanudar las clases presenciales.
Se habla también de ampliarlo al mes de julio, pero ¿al mes de julio con clases, como las entendemos todos, o con más clases lúdicas tipo campamentos de verano?
Hombre, nosotros desde ACADE, lógicamente, representando como representamos a los centros privados no sostenidos con fondos públicos, lo que sí nos gustaría es que pudiéramos utilizar la autonomía que nos confiere a este tipo de centros, la de educación, y por tanto que cada centro pudiera optar en función de su alumnado, de sus familias, de su entorno, etcétera, etcétera, por aquella solución que mejor le pareciera. Y a mí, desde luego, no me parecería en principio mal una ampliación del curso, incluso con clases presenciales durante el mes de julio. ¿Por qué no?
Rubén.
¿Pero obligatorias para seguir dando materia lectiva?
Desde mi punto de vista, ya digo, no tanto obligatorias como que cada centro, en función de sus características, de lo que haya podido hacer a nivel de enseñanza online que estamos desarrollando, etcétera, etcétera, pudiera, si lo deseara así, efectivamente, continuar con clases lectivas.
Le preguntaron ayer a la ministra que quién iba a impartir esas clases en verano. Imagino que es una cosa, don Juan, un poco más de los colegios, ¿no? De si va a ser el personal que da las clases durante todo el año, si va a ser otro tipo de personal que se contrate específicamente para eso. No sé si es pronto todavía para valorarlo.
Sí, sí, es pronto efectivamente para valorarlo, pero nosotros lo que entendemos es que lógicamente son diferentes las necesidades y las situaciones que se producen en enseñanza privada respecto a los que se producen en enseñanza pública concertada. Yo creo que nosotros estaríamos en perfecta disposición de, si lo considerásemos necesario, en función, como he dicho, de las características de los de nuestras familias, de lo que hemos podido hacer a nivel online, etcétera, continuar porque no las clases en julio.
Sobre eso que apuntaba Susana, es importante lo que decía del espacio, ¿no? Porque lo que han hecho otros países ya, por ejemplo Dinamarca, pide que cuando vuelvan, han vuelto ya los niños a las guarderías, tienen que contar con un espacio de 6 metros cuadrados para cada uno de ellos, bueno, y 4 metros en el caso de primaria, como decía Susana.
Claro, es que escuchaba 5 alumnos como máximo por clase y digo, claro, ¿esto cómo se come? ¿Por profesor? ¿Por espacio? O sea, los padres encantados, fíjate, va a ser como si estuvieran en una mesa camilla, van a aprender fenomenal, pero luego no sé si esto es realmente operativo, viable.
No, desde luego, yo entiendo que si desde luego los grupos son de 5, es prácticamente inviable, como no se hicieran turnos en días diferentes. Quiero decir, estamos hablando de que una clase normal en primaria o en educación infantil, podemos estar hablando de 20 alumnos. Quiere decir que claro, de 5 en 5 habría que organizar turnos o hacerlo de alguna forma muy especial, porque lógicamente los centros no están preparados para tener suficientes espacios o para poder atender a todos sus alumnos en grupos de 5 en 5. Esto es evidente.
La posibilidad de retomar las clases presenciales, decía la ministra, que va a depender de hasta cuándo dure el confinamiento, pero no sé si tienen ustedes previsto que haya a nivel sectorial, a nivel de educación con comunidades, alguna reunión más. ¿Cuándo es la próxima cita o para cuándo han quedado en algo?
En principio, si no me equivoco, las reuniones se están manteniendo cada 2 semanas, con lo cual yo entiendo que probablemente dentro de 2 semanas tendríamos nueva información. Pero, lógicamente, hombre, ahí entendemos, y ayer lo dijo la ministra en la sesión de control que hubo en el Parlamento, que, lógicamente, quien tiene que dictar la reapertura de los centros es Sanidad y lo tiene que hacer, lógicamente, en función de la máxima garantía de la salud de los alumnos y de las familias. Y, por tanto, eso va a ser lo que condicione si hay reapertura de curso o no, e incluso si en julio se pudieran llegar a impartir clases o no.
¿Y de qué manera? Si se tuviera que jugar un café con Juan ahora mismo, ¿qué apostaría? ¿Que se retoma las clases presenciales, sí o no?
No, yo sinceramente si me tuviera que tomar un café ahora, si me tuviera que jugar un café, diría que no. En cualquier caso, sí me gustaría señalar que desde luego, por lo menos en la parte que a nosotros nos afecta como centros privados, el curso, dentro de la normalidad de la situación que estamos viviendo, se está desarrollando pues prácticamente con la impartición de todas las clases por modalidad online, con los profesores presentes a través de diferentes herramientas informáticas, y por supuesto eso no es lo mismo que lo que se hace en el día a día normal del colegio, pero creo que el perjuicio a los alumnos, por lo menos en nuestros centros, se está minimizando muchísimo.
Bueno, ahí porque los padres estamos haciendo una labor tremenda, ¿eh?
Sin duda. Yo creo que aquí hay tres tipos de héroes, si me lo permitís. Los primeros, los profesores, se han tenido que adaptar a unas circunstancias absolutamente imprevisibles y lo han hecho maravillosamente bien en un muy poco espacio de tiempo. Desde luego, los alumnos, que están viviendo una situación muy especial, que trabaja muchos aspectos como su propia autonomía, responsabilidad, etcétera, y desde luego las familias están sobrellevándolo con una maravillosa paciencia. Creo que aquí sí que podemos hablar de verdad de comunidad educativa.
Permitidme que os haga una pregunta a los dos, a Juan como presidente de los centros privados y a Susana como una de las madres que hace ese esfuerzo para que los niños sigan también aprendiendo. ¿Qué os parece lo del aprobado general?
Bueno, a mí me parece fatal, ¿no, Juan?
Bueno, sí, yo en principio, desde luego, no estoy en absoluto de acuerdo. Uh-huh. Yo creo que hay instrumentos de evaluación más que suficientes a nivel de tecnologías, que desde luego, a lo mejor no utilizando las pruebas tradicionales de tipo memorístico que se han hecho siempre, que son imposibles, pero sí utilizando pruebas que yo creo que serían incluso mucho más interesantes y formativas, poder llegar a una evaluación del alumnado sin un gran problema.
Hombre, o quizás que pese más la primera y la segunda evaluación, pero que la tercera evaluación no sea un aprobado general para que ahora se pongan unos a la Play y las otras al Netflix. Al final hay que incentivar que se esfuercen, que se adapten y que presenten otro tipo de proyectos, de trabajos, que a lo mejor la materia no se dé al 100% y de la manera que se debería de dar, pero que se siga avanzando y que se siga aprovechando los recursos online y esa autonomía o no sé. Y eso que yo soy perjudicada, me siento perjudicada porque por las tardes mi otro trabajo es profesora. Pero bueno, estoy por compartir también el pago de la cuota mensual con el colegio, ¿no? Que a mí me caiga algo o examinarme de alguna manera, no sé, es complicado. De todas formas, Juan, mis hijos han dicho que ellos no vuelven, que si vuelven es a la fiesta de fin de curso, pero nada más.
Pero nada más, bueno.
Que ya en julio no están dispuestos, que las vacaciones son vacaciones.
Claro, y lo entiendo, lo que no quita que, lógicamente, las circunstancias excepcionales que estamos viviendo, se pudiera hacer algún planteamiento en el mes de julio. Yo, volviendo al tema de la evaluación, desde luego te aseguro que nuestros centros están continuando materia lógicamente, disponemos de medios, como tú decías, diferentes de evaluación al examen tradicional, para que, desde luego, se tenga en cuenta lo que los alumnos ya hicieron, por supuesto, y tenga un peso muy importante, pero que no se pierda, lógicamente, el mes de marzo, abril y mayo, porque sería un auténtico desastre.
Que se siga trabajando de otra manera, pero que se siga trabajando y avanzando en materia, aunque no sea al mismo ritmo ni de la misma manera, pero que no sean meses en blanco. Don Juan Santiago, presidente de acá, de la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada. Muchísimas gracias. A seguir trabajando y a seguir formando. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y ánimo como madre. Mucho
gracias,
ánimo.
Gracias. Lo necesito. Lo necesito. Un abrazo. Adiós.
Un abrazo. Hasta luego.